Muy bien, entonces vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio del día miércoles. Nosotros seguimos hablando acerca de lo que es la membresía eclesiástica. Es un tema que de una forma u otra pues nos lleva a entender cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro deber con respecto a lo que es la iglesia como tal. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en la iglesia? ¿Por qué el Señor nos llama a ser parte de una iglesia local? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son los privilegios que el Señor nos da como tal? Entonces, yo quiero invitarle a que estemos con esa expectativa de aprendizaje, para que de una forma u otra todos nosotros podamos ser edificados, todos nosotros podamos aportar nuestro granito de arena en cuanto a esos deberes y esas responsabilidades que el Señor nos ha dado. Entonces, el miércoles pasado nosotros quedamos en lo que es la página 8. En la página 8 estábamos hablando acerca de los principios de la membresía y le estuvimos dando algunas definiciones al respecto, y quedamos en algunos elementos que podemos ver en cuanto a la membresía, diferentes elementos presentes en lo que es la membresía. ¿Cuáles son estos? Bueno, en primer lugar, la iglesia como cuerpo confirma oficialmente la profesión de fe y el bautismo de la persona como algo creíble. Lo segundo, la iglesia promete supervisar el discipulado de esa persona. Y lo tercero, la persona se somete formalmente al servicio y autoridad de este cuerpo y de sus líderes como tal. Entonces, nosotros podemos aprender acá de que la iglesia como cuerpo le dice a la persona que nosotros reconocemos que esa profesión de fe que esa persona ha llevado a cabo, que ese bautismo, que ese discipulado al cual la persona se ha sometido son válidos. Entonces, debido a ello, nosotros confirmamos públicamente y reconocemos que dicha persona pertenece a Cristo y que esa persona también se somete a la supervisión de dicha comunidad. Y la persona entonces le dice a la iglesia, como un cuerpo, que en la medida en que ella siga siendo una iglesia que declara el Evangelio, esa persona somete su asistencia y su discipulado a él, al amor y a la supervisión de esa iglesia. Entonces, en un sentido, todo esto es como esos votos que nosotros llevamos a cabo cuando nos casamos. Es un voto que nosotros estamos haciendo de cierta responsabilidad. Estamos haciendo un pacto también, si se pudiera llamar así. Entonces, en otras palabras, todo el asunto de la membresía de la iglesia trata acerca de la iglesia local asumiendo responsabilidades específicas por la vida de la persona y también esa persona asumiendo esas responsabilidades dentro de lo que es la iglesia. Claro está, es bueno que sepamos que los ancianos, en este caso que son los pastores y los líderes también, tienen un papel importante y de mucha responsabilidad en cuanto a la supervisión en la iglesia. Es bueno que nosotros entendamos eso, claro está, el pastor tiene esa responsabilidad, los líderes tienen esa responsabilidad, pero nosotros, los miembros, tenemos también un papel que jugar. Estamos aceptando ser pastoreados, estamos aceptando ser dirigidos, estamos aceptando también que hasta cierto punto, dicha persona o dicha comunidad de fe, hasta cierto punto, ahí cabría esa palabra, esa iglesia se va a meter con los asuntos de esa persona que está haciendo ese compromiso de fe. Es muy, muy importante nosotros tener esto en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, haciendo esta explicación, es bueno también tener algunas aclaraciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, en primer lugar, la iglesia confirma la profesión de fe, pero no salva a nadie. Es decir, la iglesia está confirmando que esa persona ha hecho una pública profesión de fe, pero no quiere decir que con esto la iglesia le está salvando. En segundo lugar, la iglesia se compromete a ayudar en su crecimiento y santificación espiritual, supervisando y discipulando a dicha persona. Eso está ahí en el manual, en la página 9, por si no lo tenían. Y en tercer lugar, el miembro se somete a la iglesia en cuanto a qué cosas. ¿Qué ustedes pueden ver ahí? Tres cosas: asistencia, discipulado y supervisión. Entonces, esas son tres cosas que juegan un papel importante en lo que es la membresía de la iglesia. Y lamentablemente se dan ocasiones en que la persona no entiende, no termina de entender eso. No termina de entender eso. De que nosotros como miembro de en una iglesia local, yo me estoy comprometiendo a asistir. Es decir, que por el simple hecho de que yo haya sido bautizado no quiere decir que, ah, bueno, ya yo soy miembro para siempre. No, yo me comprometo a asistir, a participar de manera activa en las actividades de la iglesia. Pero también me comprometo a ser supervisado, a que se nos pida cuenta, a que rindamos cuenta, se nos pide eso también. Así que no es solamente, ah, no, yo no quiero que nadie se meta conmigo ni con mis asuntos. No, nosotros estamos asumiendo un compromiso. Nosotros estamos asumiendo una responsabilidad que no podemos dejar de lado. Es bueno que entendamos eso. Y por otra cosa, es que debemos también entender de que como iglesia, esa iglesia seguirá siendo iglesia en la medida en que esa institución, ese organismo, pues siga proclamando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso podemos confirmar de que no todas las iglesias son iglesias. Como, bueno, el libro de Apocalipsis nos dice que hay iglesias que ya no son iglesias, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque ya no predican el Evangelio. Entonces, la Biblia no habla de la membresía de la membresía de la iglesia en la forma que a algunos le gustaría que lo hiciera. Es decir, ¿cómo le gustaría que hablaran algunos acerca de la membresía de la iglesia? Bueno, que es un lugar que se va cuando se puede, cuando hay tiempo, cuando no se está cansado, cuando no hay otras cosas que hacer, cuando se está aburrido en la casa, entonces vamos a la iglesia. Cuando estoy 100% saludable, voy a la iglesia. Y no es así, la Biblia no habla acerca de eso. Jesús está interesado en los ciudadanos de un reino, no en los miembros de un club. La Biblia utiliza una serie de metáforas acerca de la unidad de la iglesia. ¿De qué nos habla la Biblia acerca de la iglesia? Nos habla acerca de una familia, acerca de una vid, un árbol de uvas. Nos habla acerca de un organismo, de un cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestras Biblias, no podemos pensar de que la Biblia me va a enseñar a mí que esa iglesia de la que yo soy miembro es un lugar donde yo asisto cuando yo quiera. Es un lugar de yo ir cuando me dé el deseo. No, no es así. El Señor busca un grupo de personas que estén dispuestos a obedecer lo que ya Él ha hablado en su palabra. Muchas veces nosotros solamente queremos los beneficios, pero no las responsabilidades. Muchas veces queremos los beneficios, pero no las responsabilidades derivadas de las amistades que hacemos en la iglesia. Y eso no es la iglesia. No es solamente un lugar donde vamos a ir a buscar beneficios, donde vamos a buscar sentirnos bien o a gusto. Aunque claro está, eso viene, claro está. Pero debemos de entender de que el Señor también nos pide que tengamos ciertas responsabilidades al respecto. Nosotros vivimos en una época en que el ser humano por naturaleza odia el hacer compromisos. ni los incrédulos, ni los cristianos están naturalmente inclinados a buscar un lugar en la cual echar raíces y hacer compromisos fuertes y objetivos para el bien de otros. Nosotros muchas veces por naturaleza queremos mantener nuestras opciones abiertas y ante todo preservar nuestra libertad para decidir, en vez de hacer un pacto a largo plazo y abrazar una estructura para la vida real con todos sus altibajos. Y no queremos llegar a eso, pero realmente eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ese es nuestro compromiso. Y debemos de estar dispuestos a ser regañados en ocasiones cuando no estamos dispuestos a dar la milla extra, si se pudiera decir así. Entonces, si nosotros estamos en una iglesia que ama el Evangelio, una iglesia que cree completamente en la Biblia, aunque no sea una iglesia perfecta, porque una iglesia perfecta no lo va a ver aquí en la tierra. Entonces, si creemos que esa iglesia predica el Evangelio y ama la palabra de Dios, entonces, por lo tanto, deberíamos querer juntarnos en esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia, como decíamos creo que fue el miércoles pasado o el antepasado, esa iglesia es la representación visible en la tierra de la iglesia invisible de todas las épocas. Y es entonces un lugar donde necesitamos estar, donde necesitamos perseverar, donde necesitamos desarrollar nuestros dones y talentos. Amén. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, quizás van a aparecer algunas personas que van a decir de que la iglesia como tal, no, el ser miembro de una iglesia no es algo que aparece específicamente en las escrituras, no es algo que está detallado en las escrituras. Pero realmente el hecho de que no diga tú tienes que ser miembro de una iglesia específica y tienes que hacer esto y esto y esto, no quiere decir que no esté implícito en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Y más adelante, quizás no lleguemos a ello en esta noche, nosotros vamos a hablar acerca de esos pasajes bíblicos donde implícitamente encontramos mandatos claros acerca de lo que es la membresía en una iglesia local, aunque los pasajes bíblicos no digan membresía, no hablen de ese término, no hablen acerca de ese término. Vamos a ver esos principios bíblicos, vamos a verlo. Lo primero, el primer principio bíblico que nosotros debemos de entender, eso estamos en la página 10 al final. La iglesia local es la representación oficial de Cristo en la tierra. Y tenemos la ilustración de una embajada. ¿Ah? ¿De dónde sacamos ese término? Hay un pasaje bíblico que nos habla acerca de nuestro deber, de nuestra responsabilidad en ser embajadores de Cristo. Si usted me pudiera acompañar, yo le invito a Primera de Corintios capítulo 5. Si usted puede ir allí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 18. En algunas Biblias tiene un subtítulo. Claro está de que estos subtítulos no son inspirados, pero sí nos dan una idea de qué trata el tema. ¿Lo tiene el caso tuyo? 2 Corintios 5, 18. ¿Cómo dice? Muy bien, el ministerio de la reconciliación. También lo tenemos acá proyectado. Dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y mire el verso 20. Mire cómo dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué es lo que nosotros somos? Verso 20. ¿Qué es lo que somos? Somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Entonces, por esa razón, podemos afirmar que ese ejemplo de una embajada sí tiene fundamento bíblico. Sí tiene fundamento bíblico. Lo tiene. Por lo menos ese pasaje bíblico nos dice a nosotros que somos embajadores de Cristo. Es bueno entender eso. ¿Por qué? Porque una embajada representa un lugar dentro de otro lugar del globo terráqueo, ¿verdad? Entonces, hay una, en todo país que tiene relaciones diplomáticas con otro país, hay un representante oficial de ese país en esa nación. Aquí en República Dominicana, nosotros tenemos embajadas de Estados Unidos, de Francia, que hoy vi en las noticias que hubo un incendio. Tenemos embajada china, tenemos embajada de Haití, etcétera. Entonces, cada una de esas embajadas, que son lugares mantenidos y sostenidos por esa nación amiga de este país, tiene un representante oficial que tiene que ver con las relaciones que mantienen esos países específicamente. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros, en este verso que acabamos de leer, de que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Bien, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, nosotros necesitamos entender de que como creyentes tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran deber y también tenemos ciertos privilegios. ¿Por qué? Porque eso nos identifica con ese reino. Ahora, ¿cuál reino se está refiriendo? ¿A qué nación se está refiriendo? ¿A qué nación se está refiriendo que nosotros somos embajadores? ¿A quién? Sí, dijiste bien. Exactamente. Al reino celestial. Al reino celestial. Somos representantes del reino celestial aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo usted puede afirmar de que usted es representante de ese reino celestial aquí en la tierra? ¿Cómo usted puede afirmar eso? ¿Qué? Cuando tenemos una membresía en una iglesia local, en esa iglesia local que se preocupa por guardar los mandamientos de Dios y que todos los que estén allí, en la medida de las posibilidades, también sean personas que guarden los mandamientos de Dios, que guarden los principios que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, cuando yo soy miembro de una iglesia local, yo estoy diciendo, esto es lo que me da a mí esa fuerza para decir, yo soy representante de ese reino celestial aquí en la tierra. Cuando nosotros nos identificamos como dominicanos, ¿qué es lo que nos muestra ante el mundo que somos dominicanos? Eso es acá en República Dominicana y tiene cierto valor, pero cuando vamos a otro país, ¿qué es lo que nos representa? Sí, pero ¿qué es lo que nos representa ante ese país que yo soy dominicano? ¿Cómo una gente en la calle sabe que yo soy dominicano? No necesariamente. ¿Eh? Somos dominicanos por un pasaporte que avala eso. ¿Eso fue lo que usted dijo? Ah, yo oí cédula. Ah, pues tiene que hablar alto. Entonces, también nosotros necesitamos ese documento que avale nuestra membresía, nuestra pertenencia al reino celestial. ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Precisamente es alguien que cruza las puertas de esa institución asegurando pertenecer al reino de Cristo. Es eso, mis hermanos. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Ahí, 2 Corintios 5:20 nos dice eso. Ser miembro de la iglesia significa ser la iglesia, o al menos una parte de ella. Entonces nosotros podemos decir que el miembro de la iglesia es alguien reconocido formalmente como cristiano y una parte del cuerpo universal de Cristo. Eso no quiere decir que las iglesias acierten siempre, ¿verdad? Porque no todo el que ya tiene una membresía automáticamente es parte del reino celestial, porque también pudiera darse el caso de que alguien haya hecho una profesión falsa de fe. Pero la iglesia es la llamada, en las medidas de las posibilidades, en esforzarse para garantizar que esos que se identifican como miembros de esa iglesia local, real y efectivamente, son partes del reino celestial. Amén. Entonces, vamos a ver qué nos dice a nosotros Mateo 7:20. ¿Alguien lo podría buscar? ¿Cómo nos dice Mateo 7:20? Así que, por frutos los conocerán. Muy bien. El verso 21, ¿cómo dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta es también una garantía, el testimonio de esa persona. El testimonio de esa persona. Nosotros tenemos también, antes de hacer un juicio, tenemos que irnos a Juan 7:24. Si usted lo puede buscar, por favor. Juan 7:24. ¿Cómo nos dice? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Muy bien. Entonces, tenemos también que entender de que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, la habilidad de hacer juicio también, de valor. Entonces nosotros podemos decir, este es cristiano o este no es cristiano. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos dice que tenemos que juzgar con justo juicio. Entonces, siempre es bueno decir esto, hacer esta aclaración, porque puede darse el caso de que alguien diga, no, es que tú no me puedes juzgar a mí, porque solamente Dios y yo sabemos cómo es mi corazón, y tú no puedes juzgarme a mí. Pero la Biblia dice que debemos de juzgar con justo juicio. No es no juzgar, sino juzgar con justo juicio. Entonces, por esa razón podemos decir que a la luz del testimonio público que alguna persona dé, podemos afirmar si esa persona es cristiana o no. Entonces, tenemos esa autoridad que la iglesia, esa iglesia local, puede determinar cuando una persona real y efectivamente ha hecho una pública profesión de fe. Es correcto hacerlo. Es correcto hacerlo. Pero también nosotros tenemos la ilustración de lo que es el gobierno como tal. Si ustedes no están siguiendo, pueden ir a la página 12. Cuando se trata de un discipulado cristiano con Cristo, la iglesia local, la ilustración del gobierno, la iglesia local es la autoridad cristiana más alta en la tierra. Y no es una autoridad absoluta, de la misma manera que el Estado tampoco lo es. Pero Cristo quiso que los cristianos se sometieran a la supervisión de iglesias locales, ¿cómo sigue diciendo? ¿Ejercerá la iglesia local las llaves perfectamente? No. ¿Cometerá errores igual que cualquier otra autoridad establecida por Jesús? ¿Cometerá errores igual que cualquier otra autoridad establecida por Jesús comete errores? Como tal, la iglesia local es una representación imperfecta de la asamblea de Cristo del final de los tiempos. Pero el hecho de que cometa errores, igual que los presidentes y los padres hacen, no significa que no tenga un mandato revestido de autoridad. ¿Quiere decir todo esto que lo que hace una iglesia local en la tierra realmente cambia la posición de una persona en el cielo? No. La labor de la iglesia es igual que la de un embajador o la de una embajada. La embajada no me hace ciudadano, pero lo confirma de una manera que yo solo no podría haber hecho. Lo mismo ocurre con la iglesia local. Lo mismo ocurre con la iglesia local. Entonces, la iglesia puede venir a ser como esa embajada que determina quiénes son parte de ese reino y quiénes no. ¿Van conmigo? La iglesia es la que puede determinar eso. No de manera perfecta, porque siempre hemos hablado que aquí en la tierra no hay institución humana perfecta. No de manera perfecta, y podrá cometer sus errores, pero una iglesia sí tiene esa encomienda, tiene esa capacidad. La iglesia, como dice ahí más abajo, la iglesia local sí tiene autoridad que viene de Dios, pero no tiene poder absoluto. Claro está, claro está. Muy bien, entonces seguimos leyendo. Yo quiero leer esta parte también. Dice de la siguiente forma: la iglesia ejerce la autoridad que le ha sido dada de forma muy diferente al Estado. Jesús dijo, Mateo 20:25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y en la siguiente frase dijo que la autoridad cristiana funciona entregando nuestras vidas por el bien de los demás, como Él hizo por nosotros. Mateo 26:28. Ese pasaje bíblico se lo quiero presentar tal como lo tenemos en nuestra versión, porque me gusta poderlo leer tal cual lo estamos estudiando como iglesia. Mateo 20, ¿cuál es? Ok. Ah, muy bien. Dice así: no ha de ser así entre ustedes, sino que, ¿cómo dice? ¿Lo buscaron? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Muy bien. Entonces, la autoridad cristiana también funciona por el poder tierno, efectivo y transformador de la palabra y del Espíritu Santo. No por los poderes manipuladores de la persuasión y la coerción. Aún así, Jesús quiso que los cristianos se dieran a sí mismos, se sometieran a sí mismos voluntariamente a la iglesia local. Amén. Entonces, está bien, todo esto que hemos hablado es correcto, ¿verdad? Quien identifica que una persona es parte del reino celestial es el testimonio público que da en la comunidad, pero ante todo, la membresía de una iglesia local. Eso es lo que testifica al mundo. Mi testimonio público y la membresía son las dos cosas, no una en desmedro de la otra, las dos cosas. Segundo lugar, cuando yo soy miembro de la iglesia, yo estoy asumiendo un compromiso, estoy asumiendo una responsabilidad de desarrollar mis dones y mis talentos, pero también de recibir cierta supervisión. Así que yo no estoy así como en el aire, que no me da lo mismo una cosa como la otra. No, yo entiendo que yo tengo una responsabilidad, tengo un deber, he asumido un compromiso. Pero que esa forma de supervisión no es conforme a como lo vemos en el mundo, donde los como dice Jesús ahí en Mateo 20, 26 al 28, 25 específicamente, donde los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No es así que se da el gobierno dentro de lo que es la iglesia, sino que esto se da de una forma tierna, de una forma transformador, a través de lo que es la palabra y el Espíritu Santo. Amén. O sea, es muy importante entender eso. Ojalá los que no pudieron estar, pues puedan ver estos videos, porque estos videos, estas grabaciones revisten gran importancia para ver si comenzamos a tomar en serio lo que es la iglesia. Entonces, por eso no debería ser tan difícil someternos voluntariamente a la iglesia local. Y aquí hay una historia que es narrada. Dice así: para responder a esta pregunta vamos a narrar un cuento. Eso en la página 12, el último párrafo. Érase una vez un reino llamado Israel. Como todos los reinos, Israel tenía un rey, un territorio y un conjunto de leyes. Los ciudadanos de este reino tenían una tarea diferente a la de los otros reinos, especialmente importante que hacer. Israel debía representar a Dios en la tierra. Fue como si Dios hubiera enviado un comunicado de prensa a todas las naciones de la tierra explicando que Israel era suya y que las naciones debían mirarla a ella si querían saber cómo era él. ¿Era Dios misericordioso o sin misericordia? ¿Justo o injusto? El comunicado de prensa decía: si quieres averiguarlo, observa a esta nación. Él les había dado un conjunto detallado de leyes para que supieran exactamente lo que tenían que hacer. Lamentablemente, Israel falló de manera estrepitosa en su tarea. Se comportaron como adolescentes inseguros a quienes les importaba excesivamente las opiniones de sus camaradas. Imitaron a las naciones en lugar de imitar a Dios. Tal vez pensaron que eran demasiado sofisticados para cumplir la ley de Dios. Esto suscitó que las naciones pensaran que Dios no era nada especial en realidad. De hecho, seguro que Él se parecía mucho a ellos mismos. Entonces, un día apareció un hombre llamado Jesús, quien dijo, por lo menos, cuatro cosas que tambalearon el reino. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Ahí la tenemos. Ahí la tenemos y tenemos entonces los pasajes bíblicos, que no lo vamos a abordar acá, pero si ustedes gustan y es recomendable, puedan también repasarlo más adelante en sus casas. En primer lugar, Dios iba a desechar a Israel. Ellos estaban perdiendo el derecho de representarlo. En segundo lugar, Jesús sería ahora quien representaría al Padre Celestial. Mateo 3:17, Mateo 11:27, Juan 14:9. En realidad, Él era Dios mismo y la imagen perfecta del Dios invisible. Colosenses 1:15. Dios estaba estableciendo un reino no geográfico. Allá atrás están acompañando la lectura. Ok. Dios estaba estableciendo un reino no geográfico como Israel, que era un lugar, sino como su autoridad sobre un grupo particular de personas. Este reino era para personas que se arrepentían, que eran pobres en espíritu y humildes como niños. Mateo 4:17, Mateo 5:3, Mateo 18:3. Y cuarto, los ciudadanos de este reino que él compraría a través de su muerte en la cruz se unirían a él en la tarea de representar a Dios en la tierra. Mateo 5:48, Romanos 8:29, Primera de Corintios 15:49, Segunda de Corintios 3:18, Colosenses 3:9 al 10. Entonces, aquí, esta es como una, vamos a decir, como una especie de parábola que está fundamentada en hechos reales, porque real y efectivamente eso fue lo que ocurrió con la nación de Israel. ¿Qué ocurrió con la nación de Israel? Que los judíos pensaron que ellos tenían todos los privilegios que Dios le había dado por el simple hecho de nacer siendo judío. Y realmente el plan de Dios no estaba dirigido a que el pueblo, sencillamente por ser judío ya, y aunque vivieran una vida como quisiera, iban a recibir todos los beneficios del reino. Tendrían que valorar esto, ir más allá que el simple hecho de nacer siendo judíos. Entonces, este reino que ahora se está estableciendo, que no está fundamentado en una nación étnica, no está fundamentado en la nación de Israel, que se está expandiendo a través de las épocas, a través de las edades, a través de las naciones, ya no es un reino que tiene fronteras ya geográficas, ya no es un reino que tiene territorio. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos lo que es la iglesia como esa institución que es llamada a garantizar de que estas personas están real y efectivamente entrando a ese reino espiritual. Ese es nuestro deber. Los judíos estaban enfocados en vivir en una zona geográfica, en seguir ciertos ritos, en haber nacido judío y ya. Pero ahora, en esta nueva dispensación, en el nuevo pacto luego de la venida de Cristo, es un reino sin territorio ni fronteras. A partir de ahora entonces, este reino está compuesto de personas de toda nación, de toda lengua, de todas las épocas, porque ni siquiera podemos hablar del siglo XXI o del siglo XIX o del siglo XXII, sino de todas las épocas. Ahora, ¿quién tiene la autoridad para declarar públicamente quién es ciudadano y quién no lo es? Bueno, en primer lugar, esa autoridad le fue dada a los apóstoles. Los apóstoles eran los encargados de poner el fundamento de ese nuevo reino. Ellos fueron los receptores primarios de ese llamado a establecer ese nuevo reino que ya no estaba fundamentado en una nación física, una nación en un lugar geográfico como tal. Ellos fueron los primeros. En segundo lugar, entonces, esto fue delegado a estas personas que continuaron esa labor. Y esas personas nos han legado a nosotros el seguir, el continuar con esa labor de ir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo podemos lograr el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo nosotros podemos determinar cuando una persona ha hecho real y efectivamente una pública profesión de fe de aquella que no lo está haciendo de verdad, lo está haciendo de apariencia? ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Esta diferencia la podemos marcar a través de la membresía eclesial. A través de la membresía eclesial. Una persona llega a la iglesia, yo quiero ser parte de ese reino, yo vengo en arrepentimiento y fe, confieso mis pecados, tengo testimonio en mi espíritu de que real y efectivamente he sido perdonado, que todos mis pecados han sido perdonados. Y entonces necesitamos, luego de haber hecho esa profesión, necesitamos de alguien que en ese proceso nos pueda acompañar, nos pueda guiar, pero también nos pueda corregir si nos estamos desviando de esa profesión de fe que decimos que hemos hecho, de esa confesión de labios que decimos que hemos hecho, si nos estamos desviando de eso. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos poner en el camino de nuevo a esa persona que se está desviando por ignorancia o por descuido? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué ustedes pudieran sugerir? ¿Cómo podemos lograr que una persona se enrumbe de nuevo? Orando, eso es lo primero, sí, está bien. ¿Qué más? Okay, pero puede congregarse y seguir viviendo su... Dígame, ¿cómo podemos lograr que esa persona tome un camino, el camino correcto? ¿Cómo logramos eso? Para eso existe lo que se llama la doctrina de la disciplina eclesiástica. La doctrina de la disciplina eclesiástica. Pero de eso nosotros vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo miércoles. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Eso está ahí, usted lo tiene en su página 14. La doctrina de la disciplina eclesiástica. Ese es el medio que Dios nos ha dado, esa es la autoridad que Dios nos ha dado para, si se puede decir así, llamar a capítulo a una persona que se está desviando del camino de la verdad. Ya sea por descuido, porque no ha hecho uso de los medios de gracia, como la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, o ya sea por ignorancia. Una persona quizás alegue que no sabía que lo estaba haciendo mal. Entonces, a través de la disciplina eclesiástica, nosotros podemos corregir a una persona para que se enrumbe. Pero esto es un compromiso que esa persona asume en el momento en que hace esa membresía en esa iglesia. Yo no puedo salir a la calle a decirle, mire, usted tiene que dejar de hacer eso. Claro, yo tengo que llamar a la gente a que se arrepienta. Ese es el mensaje que debo de darle al que está en la calle. Tiene que venir en arrepentimiento y fe, porque todos somos pecadores, porque todos se han desviado a una, porque no hay quien haga el bien, porque nos hemos hecho inútiles. Claro está, eso debemos de decirle. Pero yo no le puedo decir a una persona, tú tienes que dejar de algo que esté mal, por ejemplo. ¿Qué me diría? ¿Qué dice? Ya se oye a Celia. algo que esté mal, que ustedes vean que está mal en la calle, en la sociedad. ¿Un ejemplo? ¿Eh? Una fiesta, por ejemplo, que donde hay bebida, droga y todas esas cosas. Yo no puedo salir donde ellos y decir, ah, mire, eso está mal. Claro. Es mi deber llamarle al arrepentimiento, pero yo no se lo puedo prohibir a ellos. Ahora, si alguien se hace miembro de la iglesia y yo lo veo en esa fiesta, como dice nuestra hermana, yo sí tengo la autoridad que Dios me ha dado y también ese compromiso que ha hecho esa persona de llamarle la atención y decirle, mira hermano, mira hermana, eso que tú estás haciendo está mal. Y por ahí comenzamos. Y tenemos que agotar una serie de pasos para lograr que esa persona retorne al camino de santidad que Dios nos ha llamado a tener. Pero solamente cuando la persona es miembro, ¿verdad que sí? Y la persona entiende que ha asumido ese compromiso, ¿verdad que sí? Entonces de eso es lo que vamos a hablar el próximo miércoles, si Dios quiere. Vamos a hacer una oración, si no hay pregunta o inquietud, y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite llevar a cabo este estudio.